Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, primero de julio de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede From Hell listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, con varias cosas que comentar ahora de camino a Extreme Rules. Han pasado cosas en el último episodio de Raw, también en SmackDown. Por el lado de NXT también hay cosas interesantes para comentar. Y estamos para eso, como siempre, en arrasdelona.com, solowrestling.com. Estamos también en directo en YouTube, ya saben, si nos escuchan luego, pueden buscarnos por ahí si encuentran el horario en otras semanas. Me estoy enredando con la intro, así que le doy el paso a Fede. Fede, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Hola. Sí. Contento de estar una vez más y ya viendo el humor del chat en Arras de Lona, ¿no? Estamos en Arras del Mundial, es inevitable. Ajá. Y bueno, la gente está haciendo comparaciones, ¿no? Argentina con The Cast, que Argentina was released from the World Cup, por ejemplo. No sabemos si la FIFA le desea lo mejor en sus futuros emprendimientos, ¿no? Que eso fue motivo de discusión y de comentarios, ¿no? Cuando ¿por qué la gente piensa que tengo resaca? Yo no me di cuenta, me escucho tan mal, pero
No. No sé, es que, no sé por qué lo dirán.
Es que con la banda de mi banda criminal tocamos dos veces seguidas las últimas dos noches, entonces bueno, hay un poco de desgaste, pero no, todo muy sano. Pero bueno, veo que hay movimiento en el chat. Hay gente que no está mirando el mundial, como Pavel. Y tenemos muchas cosas para comentar, no solo de fútbol. Fue una semana interesante, igual que la anterior. Aparte, ahora tenemos también no solo cosas en WWE. Así que pasemos sin más a todo eso y recordar que, como siempre, la oportunidad del directo es que me puedo distraer en como por ejemplo ahora, Argentina es el Big Cast, solo vive de su altura, Messi. y que pueden llamarnos también.
Sí, sí, ya saben que si quieren participar en otras semanas, hablar del Mundial, ¿no? Hablar de Messi y Big Cast, pueden hacerlo buscando el horario, que es los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay, 5 de la tarde en España. Y para llamarnos estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Y también les recordamos que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Si van a ir a AliExpress.com a comprar algo, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y a ver, de lo que tenemos anunciado o de lo que ha sucedido en camino a Extreme Rules en WWE, vamos a empezar con lo más fuerte. Y es que te digo, Fede, esta historia de Roman Reigns y Brock Lesnar es de las cosas más ridículas que he visto en mi vida en el wrestling. Porque, ahora, ¿cuál es la historia? Teníamos para la semana pasada, lo habíamos comentado aquí en el programa, un combate de 5 o 6 participantes, y el ganador iba a ser el próximo retador a Brock Lesnar en SummerSlam. Para Extreme Rules esto, ¿no? Y esta semana, por algún motivo, parece que dicen que no, Lesnar no estaba de acuerdo con el combate, así que no se hace. Está anulado y ahora simplemente pasamos a un Roman Reigns contra Bobby Lashley, del que probablemente también vaya a salir un retador al título de Lesnar para SummerSlam. Y si me pongo a pensar en la lógica detrás de esto, ¿no? Sería, Lesnar no quiere que haya un retador de entre un grupo de 6, pero ahora hay solo Lashley contra Roman Reigns, así que 50-50 que Roman Reigns pueda ser su retador, porque la historia es que, no, Lesnar no quiere luchar contra Roman Reigns, qué sé yo. Y lo peor es que ahora cuando nos meten la historia de Lesnar no queriendo aparecer, no defendiendo el título. O sea, en parte la gente se lo cree porque ya está en contra de Lesnar de por sí porque no aparece y todo. Pero hay que entender que esto no es culpa solamente de Brock Lesnar. O sea, no es culpa para nada, diría yo. Es más culpa de lo que la empresa ha querido hacer con él y cómo ha querido usar su contrato. Porque le queda un combate más en el contrato que tiene firmado y lo quiere alargar, quiere esperar hasta SummerSlam. No quiere que aparezca en televisión con el objetivo de que la gente apoye a quien vaya en contra de él. Dicho sea de pasos, es Roman Reigns. Y ya hemos visto esta misma estrategia así tal cual, utilizada en WrestleMania. ¿Y cuál fue el resultado, Fede? Que, claro, hiciste que Lesnar ya no sea apoyado por nadie, pero eso no quiere decir que a Roman Reigns lo vayan a aplaudir, así que lo que la gente hizo en WrestleMania fue no querer saber nada de ese combate. Y ahora que vamos a SummerSlam en New York, yo te diría, Fede, que las cosas no van a ser tan diferentes.
Uf, es que tiene varias aristas todo esto. Y a ver si las podemos ir ordenando y comentando. Pero primero, se anuncia, ¿no?, ese combate múltiple. Y ya se empiezan a jugar con los... podemos ir vislumbrando quiénes van a ser los que participan, ¿no? En un momento hay promos, ¿no? Hay segmentos, hay intercambios en backstage. Uno puede pensar que, bueno, Finn Balor, por ejemplo, ¿no?, que siempre reclama que no tuvo su revancha. Kevin Owens, que también fue campeón. Bueno, obviamente, Roman Reigns, Bobby Lashley. Y ahí se iba ya viendo, bueno, cuatro de los posibles. Y era una buena idea porque es algo diferente, ¿no? Combate de varios, con varias estrellas aparte. Abre el panorama porque, bueno, si bien todos pensamos que iba a ser Roman Reigns, bueno, Seth Rollins también, si estuviese ya fuera de la órbita, o sea, ya, no fuera de la órbita del Intercontinental, pero sí en el Intercontinental. Y de repente, aparte lo extraño de esto fue que, como suele pasar, y lo que solemos comentar y quejarnos acá, por lo menos yo, mucho, es que con la cantidad de horas que tiene WWE de televisión, de programación, con lo que dura Raw, que dura 3 horas y se pasa del tiempo, fue en una cosa de las redes sociales, no sé si fue en Facebook o en Twitter, que anunciaron eso del problema con Lesnar, ¿no? Todo en kayfabe, ¿no? Una cosa de contrato, etcétera, etcétera. Y la promo de Heyman. Y claro, yo no la había visto, no había leído la noticia. Entonces empieza Raw y no entiendo por qué están discutiendo. Y yo pienso que si yo, que soy un tipo, digamos, informado, ¿no?, y que sigo todas las semanas y que estoy atento y que leo las noticias y que sé, si yo estaba un poco perdido en el inicio del Raw, me imagino alguien casual, ¿no? O sea, alguien que se sienta ahí, mira un poco el programa de lunes a lunes, porque claro, hay que ser hardcore para mirarlo las 3 horas. Hardcore en todo sentido, no solo fan hardcore, hay que ser hardcore en la vida, en tu postura de vida. Y ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué ahora hay una discusión ahí de aparte en kayfabe también? No entendía y tampoco entiendo demasiado. O sea, es como que, bueno, como no sabemos cuándo Lesnar va a luchar, ¿para qué tener un retador? Es algo así. Lo que entiendo en kayfabe, que es la justificación de que no se haga. Pero a la vez eso choca con, como sabemos, con las propias reglas internas de toda la vida, que como pasa siempre, es que, bueno, el tipo no defiende por 1 millón de años y no pasa nada tampoco, ¿no? O sea, esto estaría bueno que generara algo, ¿no? O sea, que hubiese un bueno...
Es que no tiene cómo sostenerlo desde un punto de vista que está fuera del wrestling. O sea, porque en el wrestling, en WWE, tú dices, ah, bueno, sí, es Lesnar, no defiende, ah, hagamos otra cosa, ¿no? Pero en los deportes, de verdad, o sea, ponte en el caso de UFC, hay un campeón que no quiere defender, como Conor McGregor en su momento, que es un ejemplo reciente.
Claro.
¿Qué se hace? Se hace un combate y hay un campeón interino, que es el campeón que está durante los shows, en las defensas de título y todo, hasta que el otro campeón quiera volver y se unifica en un combate. O si no vuelve nunca, pues el título se le quita y se hace el interino se convierte en oficial. Pero no, aquí hay que esperar a que venga Lesnar.
Bueno, pero sí. ¿No te gusta esa historia? ¿Eh? Campeonato interino en WWE, el mejor estilo UFC, justamente ahora que está tan de moda, ¿no? Con Ronda Rousey, con Brock Lesnar, que declaran eso, ¿eh? Campeonato interino y después sea un... Bueno, obviamente ya han habido campeón contra campeón para unificar muchos
claro,
títulos.
Claro, aparte, funciona, ¿no? Los dos cinturones, el encararse, ¿no?
Es genial, ¿por qué no hacer esto entonces?
Y esto se me ha ocurrido ahora, nada más hablando. No me pagan por tener que escribir Raw todas las semanas.
Pero claro, es muy bueno. O sea, campeón contra campeón, unificación del título, todo. Es mucho mejor que esta cosa de repente sale curando y le digo, sí, bueno, unas cosas de contrato con Brock Lesnar. Mejor no hagamos esta lucha de 6. Que aparte podrían hacerla, porque también hay motivo para que los 6. O sea, es como... No, bueno, en realidad nadie... Lo que decimos siempre también, ¿no? Que cuando todo tira para... O sea, cuando todo parece estar mal o complicado, en vez de intentar superar las cosas o aprovechar lo bueno y levantar, es como que emparejan hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, no está Brock Lesnar, no hay un título principal de esta marca, Tampoco tratemos de que haya alguien que sea el principal, porque bueno, como en esta leyenda no hay título, no tiene por qué haber alguien que destaque, así que emparejemos hacia abajo, un combate 1-1, que está bien, puede ser, o sea, es un buen combate, un Bobby Lashley contra Roman Reigns. Más con los piques que han tenido las últimas semanas, ahí incluso es genial porque Lashley borró, por suerte, en 2 semanas todo lo que venía haciendo con Sami Zayn, ¿no? O sea,
Borró
lo
todos
cual es.
sus mensajes de positivos en Instagram, ¿no?
Lo cual es muy gracioso, en realidad, de que pensar lo que digo siempre también. Hoy estoy muy reiterativo, pero es el
No,
problema de
adelante, adelante.
WWE, es el problema mío. Pero de que realmente los personajes no los llevan mismos creativos y que van escribiendo al azar. Y te toca un día hacer un segmento de uno y otro día te toca hacer el segmento de otro. Y que ni siquiera ellos mismos miran Raw ni miran nada. Entonces un día, hay un par de semanas que uno escribía así, bueno, a ver, Bobby Lashley con Sami Zayn, sí, wey, Bobby Lashley sale, está enojado, pero sonríe. Y es militar y es familiar, es un padre de familia con la boinita. Y de repente la otra semana le toca a otro y dice, no, bueno, pero a ver, ¿quién es Bobby Lashley? Busca una foto y ve un tipo grandote, ¿no? Intimidante, sabe que es peligroso, busca en Wikipedia, capaz Bobby Lashley, porque tampoco debe mirar Raw. Ya, no, pero ese tipo sale y se enfrenta a Roman Reigns y dice que este es un luchador y que puede pelear y ganarle a Brock Lesnar. Y de repente escriben eso y claro, se olvidan de todo lo otro y no tiene ningún tipo de continuidad ni sentido, por suerte, porque realmente toda la historia anterior era horrible.
Y he visto
Y
lucir
bueno,
mejor
eso.
a Lashley este lunes, ¿eh? En la promo
Claro,
con Roman Reigns.
es que
Porque
fue,
hicieron este
es otra
intercambio de
cosa.
frases, un poco metiendo temas de Shoot, ¿no? Que Roman no le gana a Lesnar y que la gente está cansada. Y por cierto, dice, la gente está cansada de ti y la gente aplaude porque es así, ¿no? Esa es la storyline, que es parte de la vida real. Y Roman dice que no, que Lashley se fue y que no tuvo éxito en la MMA, que buscó ahí. Entonces, fue interesante esa promo de parte de ambos y hizo lucir mucho mejor a Lashley de lo que venía luciendo hasta ahora. Y ahora que me pongo a pensar en la idea del campeón interino, porque ¿cuál es la historia también con Roman Reigns? Luego de lo que pasó en el Raiders Royal Rumble en Arabia Saudí, se dice
Que
que
es de Uncrowned Champion.
exactamente, que es el campeón sin corona, el campeón que debería estar con el título ahora. Habría sido interesante que luego de eso, luego de ese combate, dijeran, no, Lesnar está aprovechando su contrato, así que no va a defender hasta SummerSlam porque es lo que se ha firmado en su momento. Y nosotros quisiéramos que tuviésemos al campeón aquí defendiendo, pero él no quiere. Así que mientras tanto, como empresa, porque nosotros somos quienes mandamos y no él a nosotros, hacemos un campeón interino y lo gana Roman Reigns y sería ahí sí el campeón interino, o sea, el campeón que es el campeón presente y no el campeón en figura nada más como Lesnar. Y luego también sería como para que veamos, ah, Roman es el campeón, nuestro campeón, y Lesnar es el campeón de fuera que aprovecha su contrato y demás. Y así al enfrentarlos, además está por medio de la historia de que, ah, sí, Roman es campeón interino, pero nunca le ha ganado a Lesnar, así que para que sea el verdadero campeón, efectivamente tiene que vencer a Lesnar en SummerSlam. Así que sería una historia mucho mejor que tener que tragarnos lo que nos ponen semana a semana aquí con Roman Reigns y bueno.
Vos sabés que comentando esa posibilidad de historia del campeón interino y demás, me frustra tanto que no la vayan a hacer con lo buena que es y que nos surgió así en una conversación de discutiendo nada más del tema. Es buena por todos lados, aparte de eso, o sea, para generar el enfrentamiento final, ¿no? El supuesto campeón de la gente semana a semana y todo eso, contra el campeón ausente que por culpa de él hay un título interino, etcétera, etcétera. Increíble, realmente es muy buena y todo eso sería mejor que lo que están haciendo, que está bien, eso era otra de las aristas que decía que quería comentar de toda esta cuestión, que es como, a pesar de lo horrible que es toda la historia y todo el manejo de Roman Reigns y todo lo que ha sido, bueno, WrestleMania, el Raiders Royal Rumble, etcétera, etcétera. La gente, yo lo noto en los comentarios, en las redes, etcétera. Ya el deseo de que Brock Lesnar pierda el título se hace bastante presente y
Es
ya es
un
una
eco
cuestión que.
de lo que quieren los argentinos que Sampaoli se vaya de la selección, ¿no? Más o menos así para hacer
Claro.
el paralelo con el Mundial, ahí está.
Claro, aparte, después llega al punto de cualquiera, o sea, hasta creo que, o sea, Roman Reigns incluso. O sea, tipo, sí, que lo gane. Lo que decíamos nosotros de cara a WrestleMania, me acuerdo, que era, ¿sabes qué? Sí, que gane Roman Reigns de una vez, que termine la historia, no, es lo que no ha pasado aún, que termine una vez, llevamos no sé cuántos años, porque ya está una historia de años, que lo logre, que es, saque la, ya es como, aparte de Lesnar ni siquiera está dando super combates, ni, bueno, no está dando combates, así que menos va a dar super. Pero tampoco ha dado últimamente grandes combates como para decir, bueno, por lo menos vale la pena verlo. Y estamos esperando que llegue ese momento. Entonces, como, a pesar de todo lo malo y todo lo que criticamos, en cierto aspecto logran un poco el cometido de que la gente le tome esa molestia a Brock, ¿no? De decir, ah, este tipo no está nunca, está en la casa cobrando un dineral, mientras todos los demás se parten el lomo semana a semana. El problema, que claro, que eso es una cuestión, digamos, de. Ah, iba a decir, pan para hoy, no, hambre para mañana, algo así. Creo, soy muy
Ah,
malo con los dichos,
no,
pero
yo tampoco, no sé cómo va.
creo que es así. Pero es como, está bien, cuando Lennart pierde, la gente va a aplaudir, seguramente, van a estar contentos, va a durar un día. Porque cuando llegue Raw y sea Roman, lo van a odiar de vuelta porque van a acordarse que es Roman. Entonces va a ser, sí, bueno, genial. Todos quieren que pierda Brock, que se acabe esta reinada o no, que venga alguien que esté semana a semana, y de repente cuando sea Roman Reigns van a decir, ah, no, qué horrible, Roman Reigns el campeón de vuelta, nos lo meten con calzador y toda lo que pasa siempre. Entonces, es como una situación extraña porque sí, parece que van a lograr lo que quieren, pero también se les va a dar vuelta también cuando llegue el reinado de Roman. Es como. Acá Martín le dice una frase muy simple que se le fue de las manos. Yo creo que realmente, o sea, es una situación que es una espiral descendente, ¿no? Fuera de control. Es como si sí, Brock es gigante, hagamos a Lesnar el supercampeón y de repente siguió, siguió, siguió. Claro, ahora llegaron a un punto que tienen a Roman un super gigante también por un lado, pero que no es campeón. Tienen a Brock ausente, tienen a Strowman con el maletín y también super. Over, ese puede ser el factor que ayude en esto y que lo encauce un poco, ¿no? Que logre una aceptación. Que está bien, el campeón no tiene por qué ser el que queramos nosotros, sino. O sea, César hubiese sido campeón mundial en su momento.
Ajá. No, o sea, que sea un campeón que convenza, que esté ahí, ¿no?
Claro.
Que dé la sensación de que es un campeón. Lo que me da pena de todo esto es pensar que viene el combate de Roman y Lashley en Extreme Rules y que Lashley va a perder porque es así. Y con lo bien que está luciendo ahora, pero bueno, el plan es con Roman, así que hay que ponerlo encima de todos, a ver si le aplauden en alguno de esos días y a ver si le aplauden cuando venza a Brock Lesnar por fin. Que yo creo. Habiendo visto el precedente de WrestleMania, que va a ser igual, o sea, la gente no va a estar interesada, porque lo que hemos dicho, ¿no? Lesnar, se guste o no, durante un tiempo era alguien que era bastante apreciado por algún sector de los fans, con lo de Suplex City, con lo especial que era por aparecer poco y todo. Pero ahora con esa historia, lo que han logrado no es que aplaudan a Roman Reigns por oponerse a Lesnar, sino que la gente ya no quiere ver a Lesnar. Y el combate es un saboteo del público, así que espero que no sea tan al nivel de WrestleMania en SummerSlam, pero me imagino que va a ser parecido.
Sí, aparte, yo recuerdo, tratando de pensar en los combates de Lesnar, los últimos, bueno, que fueron los dos con Roman Reigns. El festival de remates, ¿no? ¿Te acordás?
Oh.
Los F5, los
Es que, ¿qué más van a
Spears.
hacer después de todo lo que han hecho?
Y es claro, ¿qué van a hacer ahora? Es como. No hay nada que pueda. O sea, no te llama la atención, no esperás verlo de vuelta, porque así. ¿Qué van a hacer? En vez de 6 remates van a ser 10, ¿no? 10 F5 así. Y con Roman sobreviviendo. Y después en el show semanal pierde con un roll-up contra el Revival, por cierto, que fue lo que pasó esta semana, que fue genial. La victoria no sirve para nada, aparte. Para los pobres Revival, que eran geniales en NXT, que bueno, que en Raw no ha tenido su lugar. Sabemos que esto no va a servir para nada, lamentablemente. Pero sí, una situación, la del título y la de los top de Raw, bastante complicada, bastante trancada ahí, digamos.
Lo otro interesante que tuvimos en Raw fue el ataque de Bayley a Sasha Banks por fin. Luego de que perdieron un combate con el Riot Squad cubriendo a Sasha, Bayley se molesta y ataca a Sasha Banks. Aquí lo interesante, Fede, es pensar en si Bayley es babyface o es heel, porque ataca a Sasha y la ataca de manera bastante violenta, pero la gente está contenta porque ya ha visto esto durante meses y dice, bueno, Bayley al fin se está independizando, no está queriendo salir adelante, desvincularse de esta amiga que le había hecho tanto mal. Y Sasha es naturalmente más heel, ¿no? En sus gestos y todo. Así que yo creo que supuestamente el ataque era para hacer que Bayley fuese heel, pero la gente no lo ha visto así y no sé qué harán esta semana que viene.
Sí, totalmente. Yo creo que la idea por cómo fue hecho el ataque, que incluso dijo ahí un insulto, ¿no? Que en la transmisión se ve que como es en vivo, pero con un leve retraso, la censuran. Pero claro, se vio como bastante heel, ¿no? La tiró contra las cosas en rings, etcétera, etcétera. Le gritó ahí en la carta, estaba tirada. Pero claro, ese es un problema que ahora después vamos a tener otro segmento para discutirlo, que tiene WWE con los faces y los heels, y que está bien, yo por un lado siempre he alabado la moralidad gris, digámosle, ¿no? Cuando los personajes no son del todo buenos, del todo malos, pero no, tal vez un Aleister Black me parece un buen ejemplo, un personaje, ¿no? Como dice la canción, ningún hombre es verdaderamente malo, ningún hombre es verdaderamente bueno, algo así que me dicen, una cosa así.
Ajá.
Pero tiene esa cosa, ¿no? De que, bueno, el tipo no es un Johnny Gargano de la vida, con la esposa y la familia, y que es bueno, y que tal, Underdog. Ni es un Tommaso Ciampa, que es el ser más horrible. O sea, también me gusta ese estilo también, ¿no? Que no todo sea tan blanco y negro. Pero también en las rivalidades es importante tener que tengan una postura clara y que hagan cosas que tengan sentido con lo que uno espera de ese rol. No, porque al fin y al cabo, como ya era desde la época de Titanes en el ring en Argentina, ¿no? Como decía Martín Caradagian, que era la cabeza de todo eso, que al final es una lucha entre el bien y el mal, o sea, fuera de todo, la idea es esa, lo que nos atrae es esa historia, ¿no? Que se cuenta de diferentes formas, pero que en el fondo tiene que ser eso. Sea amigas, sean de traiciones, sea de lo que sea, pero es eso, es ese choque. Lo que te tienen que atraer, vos te posicionás de un lado, se supone que es bueno. Y bueno, eso es lo que te hace verlo semana a semana. Y claro, acá vos pensás que la que es mala, o sea, en la relación, es Sasha Banks, ¿no? O sea,
ajá.
La que ha hecho las cosas cuestionables y la que intentó reconciliarse y que hasta la semana pasada ya era, que volvimos a recordar. Que era una. Una, ¿cómo es?
Una becerra huevonada.
Eso. Era Bayley, ¿no? Porque ahí le empujó y todo, y Bayley iba atrás. Lo atacó incluso en backstage, ¿cierto?
Sí.
Y allá iba Bayley de vuelta a otra. Ay, ¿por qué me pegaste? Y vamos a hablar. Y todo eso. Era una relación ya como. Claramente tóxica, ¿no? Porque. Te pega, te trata mal y allá va Bayley otra vez a hablar y la otra se iba, ¿no? Y todo eso. Y acá sí, Bayley explota y uno dice, bueno, por fin explota. Es lo que estamos esperando, que se haga respetar, digamos, ¿no? Que se plante, sería la expresión. Entonces yo creo que sí, que por ese lado la gente va a estar del lado de Bayley. Ahora aparte, Bayley, que era una luchadora muy querida, ¿no? Y con buen momento, así entre los fans, que le fue perdiendo por, bueno, por el mal uso de su personaje. Yo creo que ahora también puede recuperar un poco de eso, de la gente que diga, bueno, por fin, ¿no? O sea, vos imaginate, como fan de Bayley, viendo el trato que tiene semana a semana, hace tiempo, ¿no? Y toda esa historia que nunca explotaba, yo creo que ahora decís, bueno, por fin, y te puede interesar lo que haga. Yo creo que con todo eso sería difícil que sea la heel de la historia y que no fuese Sasha Banks, que aparte le queda mucho mejor.
Aparte, si Bayley es heel, ¿qué hacemos con su atuendo, con su música? ¿No te imaginas a Bayley entrando con un, ahora que es heel, ¿no? Con un hip hop hardcore, ¿no? Con un metal así para
y
cambiar.
Con capucha, ¿no?
Claro,
con
claro.
Ropa negra y capucha.
Esa es la marca que uno es heel, ¿no? Como todo de negro, así. Sería interesante al menos por verlo. Y lo que sabemos, luego de ese ataque en el último Raw, es que mañana tendremos una... ¿Cómo le dicen? Un counseling, una reunión para hablar, ¿no? Con una especie de trato psicológico entre Sasha Banks y Bayley para que se amisten, ¿no? Para intentar que sean amigas otra vez. Porque eso es importante, Fede. No sé por qué es tan importante, pero Curangle cree que es así y va a gastar recursos y tiempo de su programa para hacer que Bayley y Sasha Banks sean amigas otra vez.
Sí, ese es el tipo de segmento que yo creo que, bueno, tendremos que verlo para opinar, pero es como que le quitan un poco, me parece, al de intensidad, tal vez, o al dramatismo, incluso a lo real y al sentido, porque... ¿Por qué hacen eso con ellas? No es como disminuirlo, una cosa de, ay, bueno, que se amiguen acá las niñas que están peleadas, pobrecita, ¿no? Que son Bailey tan buena, ¿cómo va a hacer eso? Cuando, ¿por qué? O sea, Braun Strowman da vuelta a autos y casi lo matan como 5 veces y no vimos nunca que dijeran, bueno, a ver, júntense, hablen con Braun Strowman, a ver, no maten a Braun Strowman, Braun Strowman no da vuelta a los autos de la gente. ¿Por qué van a hacer eso con ellas y no lo hacen con los demás? Es como... Parece bastante horrible. Pero veámoslo y lo comentamos tal vez la semana que viene.
Sí, hablando ya de Braun Strowman, como lo traes aquí a colación, es otro que estaba metido en una historia de creer... de Kevin Owens quería ser su amigo. Y Braun Strowman claramente no está interesado en la amistad de Kevin Owens, así que lo que hace es voltearle el auto, ¿no?, en el estacionamiento. Y aterrorizarlo, ¿no? Todas las semanas lo persigue y le hace cosas, así que habrá que ver qué pasa la próxima semana, pero el pobre Kevin Owens quería un amigo y no le ha salido bien.
No, y esto es lo que te comentaba, que bueno, vamos a hablar más adelante. Estábamos viendo, viste que yo los lunes hay parte del programa que lo veo con mi novia, con Corneta, y con mi madre a veces también. Y claro, de repente vemos, mi madre obviamente ya a esta altura sabe quién es Kevin Owens, porque bueno, el tatuaje, toda la historia y etcétera, etcétera. Entonces, obviamente no distingue heel, face, no sabe bien cuál es el rol de Kevin Owens.
Tampoco se la pone fácil en WWE.
Exacto, entonces estamos viendo de repente, mientras comemos y yo hago la cobertura, que el tipo está escapando ahí por la arena, no sé qué, porque lo persigue un tipo gigante y horrible. Y cuando sale, no encuentra su auto y encuentra que se lo dieron vuelta y está todo roto ahí. Se va, qué horrible, pobre. ¿No? Qué narración lógica. Y es. ¿Por qué me está generando esto? ¿Por qué? Yo no tendría que sentir que Kevin Owens en realidad se lo merece y que es malo y que. Está bien, él ahora quería ser amigo de Braun Strowman, pero obviamente Kevin Owens tiene esa cuestión de oportunista, de enredar, ¿no? Eso, lo que estuvo haciendo todo, que fue genial para mí, todo lo que ha hecho previo Money in the Bank, todo ese camino, ¿no? Con hablar con uno, hablar con otro, convencerlos, aliarse todos contra Strowman cuando vio que no funciona, ahora quiere ser amigo de Strowman, todo lo que ha generado. Con ese juego, ¿no? De alianzas, esos juegos mentales. Me parece genial. Me parece que es buenísimo para el personaje. Y que en realidad estaría bueno que todo eso... Sí, que por ejemplo Strowman llegara a destruirlo, a hacerle cosas malas. Pero que lo sintiéramos como que un poco más lógico. Como que realmente se lo merece. Y no tan desmedido como fue esta semana. Eso, lo del auto. No fue como un segmento... Vos lo ves y decís, ¿por qué hace esto, Strowman? O sea, es como, ¿por qué está atormentándolo? Y es raro hasta para el personaje de Strowman también, ¿no? O sea, ¿por qué no va y simplemente le pega? Y porque es como un face, pero a la vez hace estas cosas. Y la gente, supongo que en parte lo aplaudirá porque es divertido. Pero también, yo creo que también tiene que estar ese otro sector diciendo... Pobre Kevin Owens, ¿no? De que le destruyeron el auto y anda ahí corriendo. Y le ponen estas luchas de parejas que han habido estas semanas. También que han sido interesantes los cruces que han tenido con Balor, Corbin.
Y aparte, otra cosa ahí. ¿Acaso Braun Strowman y Finn Balor eran amigos? Y luego sale Braun Strowman y dice, no, yo voy a pelear con ellos, ¿no? Y este también, que apenas lo conozco, también lo mato, ¿no? A Finn Balor.
Claro, ponen un lugar tan extraño para el personaje de Braun Strowman, que de repente es el campeón amigo de los niños, de repente atormenta a la gente. Los conceptos de amistad están muy extraños en WWE, claramente.
¿Viste esto del concierto al que fue Kevin Owens con esta cantante canadiense también?
Shania Twain, creo que es.
Ajá. ¿Viste el video de cuando fue al concierto y fueron a, incluso lo llevó al escenario y todo?
Vi la foto, hermano, no sabía que había un video de eso.
Y por ahí lo vi, creo, en Twitter o en YouTube, que va, se le acerca, está entre el público Owens, ¿no? Y conversan y van hacia el escenario y conversan un rato. Y lamentablemente Owens quería que le cantara esa canción que le gusta tanto, Wen, pero Shania le dijo, no, te la canto solo si le ganas a Braun Strowman. Así que no le salen bien las cosas a Kevin Owens.
No, qué maldad. Claro, aparte me encanta. O sea, Kevin Owens es realmente muy genial. Uno no se lo imagina fan de Shania Twain. O sea, tampoco me imagino qué estilo de música escucharía, ¿no? Pero Shania Twain es como el cantante mega pop. Ahí, pop de antes, digamos. Más. No un pop juvenil, así, super producido, no más con country, rock, ¿no? Un pop de ese estilo, más de banda, digamos. Pero igual es muy gracioso imaginarlo ahí. Y vi la foto y me dio mucha gracia, no sabía todo este segmento el más bullying, ¿no? Porque al fin y al cabo,
sí.
Bullying, tanto que se habla en WWE. Pobre Owens, lo único que falta, claro, ¿ves? Acá está la diferencia de todavía el maltrato en las historias de las mujeres con respecto a las de los hombres. Kevin Owens, supongo, en algún momento hará algo, se enojará, ¿no? Le partirá una silla en la cabeza a Strowman o lo que sea, en lugar de llorar, que es lo que hacen le daría Nia Jax, ¿no? O sea, imagínate toda esta historia, ¿no? Nia Jax, que se burlan de ella, imagínate que le rompen las cosas, ¿no? Y de repente también va un recital. sí, a Nia Jax le gusta, no sé, Rick Ashley, por ejemplo, ¿no? Le gusta Never Gonna Give You Up. Y quiere que cante la otra canción, Together Forever, creo que es. Forever Together. Y imagínate que está ahí, se sube al escenario y le dice, ah, bueno, ¿te gusta Forever Together? Sí, bueno, le vamos a cantar cuando le ganes a Alexa Bliss. Nia Jax lloraría y tendremos segmentos, ¿no? en primer plano de ella llorando ahí en el ring. Y sería todo muy horrible. Bueno, por suerte no llora. Y esperemos que, bueno, todas esas cosas horribles que pasan con las mujeres no pasen más. Y no que sea al revés, que terminemos con historias de bullying y llantos y estupidez también en los hombres.
Y hablando de Nia Jax, tuvimos un segmento esta semana en Raw. Más bien un combate. Natalia venciendo a Alexa Bliss por sumisión, además. O sea, no hay justificación para que Natalia no vaya por el título ahora. Pero sabemos que eso no va a pasar. O al menos lo sospechamos. Y el detalle es que está ahí Nia Jax apoyando a su gran amiga Natalia. Abrazándola, felicitándola por la victoria, ¿no? Conspirando contra la malvada Alexa Bliss. Y ahora Nia Jax es full babyface, Fede.
Sí, duró poco.
¿Alguna vez fue heel? ¿Alguna vez fue babyface realmente?
Bueno, ¿sabes cómo se juzga eso? Por el gran video previo de Money in the Bank. Ajá. En el que generaban todo el hype de ese Ronda Rousey contra Nia Jax y ponía la cara de Nia Jax feliz y hacer un pasaje y la ponían enojada y que tenía otro tono completamente de color aparte porque había sido... O sea, otra foto diferente, otro momento que lo tomaron, vaya a saber por qué. Y quedaba muy gracioso. Quedaba como esos antes y después que se ven muy diferentes uno del otro. Y era como, Nia Jax está feliz, Nia Jax está enojada, ¿no? Y bueno, yo asumí que eso era como que, bueno, antes era buena, ahora es mala. Pero ya no, tampoco. Y que es horrible.
O sea, se supone que el combate para Steam Rules es... Nia Jax contra Alexa Bliss, y Alexa es la campeona, y acaba de ganar el título además con el canjeo de Money in the Bank. Así que, ¿qué pinta Natalia en este combate? O sea, Si está ahí, tendría que ser para que Alexa le gane con trampa o algo por el estilo, y cosa que Nia Jax, que es gran amiga de Natalia, vaya por venganza en Steam Rules. Pero ¿de qué sirve hacer perder a Alexa, limpio además, con Natalia, cuando de eso no va a salir nada? Y además cortas el hype que traía Alexa luego de ganar el título, porque ha perdido limpio contra Natalia en un Raw.
Realmente es increíble que agarren y hagan eso. Que la victoria perdón, en Money in the Bank no fue sorprendente que tuviera el maletín. Tal vez sorprendió sí que lo cobrara. Por lo menos yo no lo esperaba de esa forma. Y Alexa Bliss es el tipo de luchadora que se cuestiona su nivel en ring, ¿no? Que ese tipo de campeona heel que hace trampas tal vez, que va más por ese lado. Y a esa campeona le haces perder enseguida contra Natalia, que no tiene ningún estatus en el roster. Aparte, tiene esa cosa, es tan horrible. Yo creo que realmente, a veces pienso, alguien que escucha a Ras de Lona, un creativo, y le gusta molestarnos, le gusta hacernos sufrir, y buquea a Natalia para que sea cada vez más horrible y salga ahí y dice: oh, soy Natalia, soy amiga de Ronda Rousey. Es como, por favor, señora, sale vestida con las orejitas, sale con el peinado de perro George. Y yo lo único que sabe decir es que soy amiga de Ronda Rousey. Es como, ¿por qué es tan horrible ese personaje? Y todavía le gana la campeona. Y estuvo tan malo que ni siquiera uno dice, bueno, tal vez sea que ahora Natalia sea retadora y tenga... No, ¿cómo ganó Natalia? ¿Quién le importa? Es como que pasa ahí. Es uno de los sinsentidos de Raw. Y también, o sea, nosotros charlando sacamos una historia que tiene más sentido, ¿no? Como decías vos, si Alexa se sobrepone, se impone a Natalia, la vence con trampa, con lo que sea... Si le lastima la rodilla, ¿no? Sabemos que la rodilla de Natalia se lastima de formas bastante simples, como con ese saltito que le pica, sí, sí, en la espalda de la otra y ya se lastima.
O sea, ella, no sé, lo que pasa es que no se puede lastimar por culpa de otra, tiene que lastimarse sola, si no, no se lastima.
Y ahí podría ser lo de la venganza, ¿no? Y que ahí sí, el papel de que es amiga de Ronda Rousey. O tal vez ahora también es amiga de Nia Jax, porque la Nia Jax es buena. Y que se use eso a favor de la historia, en vez de decir: hola, no se olviden que soy amiga de Ronda Rousey, para que esté presente acá mientras no está. Como, ¿por qué no usar eso a favor, no? Y agregar drama, en realidad. Porque yo creo que, justamente, si es amiga de Ronda Rousey, y no sé, Alexa Bliss le hace algo y la deja fuera, la humilla o lo que sea... No, imagínate, Ronda Rousey ya tiene el problema de que fue suspendida por ella. Si le agregas una capa más de drama, es interesante, creo. O sea,
claro. Sí, aparte, dice, Alexa tendría que ganarle suspender a todo el mundo ahora con trampa, cosa que Ronda vuelve en SummerSlam para matarla. Por fin.
Claro, me hiciste suspender a mí. Me hiciste perder la oportunidad del título. Sos campeona vos. Venciste con trampa a mi amiga y le costaste no sé qué. Todo eso, viene Ronda Rousey y echa una fiera y la mata. Pero bueno, por ahora no parece que vayan a ir por un lado interesante, sino que van con este sin rumbo típico de la división de mujeres de Raw hasta que venga Ronda de vuelta.
Aquí en el reporte del Mundial, ¿no? Que yo me entero de las cosas solo viendo el chat de Arras de Lona directo. Van 1-1 todavía España y Rusia, a 7 minutos se acaba el partido.
Está interesante entonces ese match.
Vamos a ver qué pasa, ya luego les contaremos los detalles de si hay gol o no hay gol. Lo último de Raw. Tuvimos un combate en el main event ya anunciado desde la semana pasada. Seth Rollins contra Dolph Ziggler por el título intercontinental, que Ziggler ganó la semana pasada y era la revancha. Y fue un gran combate en el sentido de que le dieron mucho tiempo. Estuvo bien llevado, el público estaba metido. Fue un combate redondo en todo sentido, excepto por el final. Porque luego de media hora de combate, aparece Drew McIntyre, interviene, ataca, final por descalificación, así que no pasa nada, gana Rollins, pero no se lleva el título. ¿Y cómo uno puede irse satisfecho de Raw luego de haber visto, haber invertido tu tiempo durante media hora viendo un combate que además estaba bueno, para que al final no importe nada, porque entra Drew McIntyre y no hay nada de final, y esto se larga más, seguramente hasta el pay-per-view, y no hagan eso? O sea, como un combate, o sea, si van a hacer un final por descalificación, no hagan un combate tan largo antes, ¿no? Porque es como lo que digo, has invertido ese tiempo, has invertido la sensación de que, ah, este combate es importante y a ver cómo acaba, para que acabe así.
Sí, creo que es tal cual lo que pasa muchas ocasiones. Mientras mirábamos Raw el otro día, veía, miro la hora, veo que lo único que queda es ese combate. Y bueno, va a durar más de 20 minutos todo esto, con pausas, algún segmento post. Y lo lógico, lo esperable era, por un lado, que, habiendo dos opciones, me parecen considerables, que son, por un lado, que ganara Rollins y recuperara, ¿no? Y fue su reinado extraño de una semana de Ziggler, o que interviniera Drew McIntyre. Entonces, el combate está bueno, sí, obviamente la acción es interesante. Te metes, Drew McIntyre aparece, se va. O sea, lo echa el árbitro, ¿no? Porque está interviniendo. Ahí parece que, bueno, se va a poner parejo. No va a haber un elemento extraño, un elemento ajeno que decida el combate. Y al final sí, que es el mismo. Entonces, como la historia termina en el mismo punto en el que inició, sentí que no avanzó. Y si bien el combate está bueno y lo disfrutás, la idea son que las historias justamente avancen, ¿no? Como leer un libro, ¿no? Una saga de, no sé, como que El Señor de los Anillos 2, no, termina lo mismo, ¿no? Están ahí en la comarca todavía. Sí, bueno, hay un anillo acá, sí, bueno, tienen que juntarse, bueno, van ahí, se conocen a todo el resto de la comunidad. Sí, vamos a hacer un viaje, bueno, está, pero en realidad tenemos un problema, vamos a ir a la comarca de vuelta. Empiezas el libro 3. Y siguen ahí. No, estamos en la comarca. Bueno, ya saldremos algún día. No, señor, estoy perdiendo todo mi tiempo acá. Está bien, capaz que lo vas leyendo el libro. Y, ah, qué lindo que escribe Tolkien. Me gusta, me atrapa. Pero quiero que avance esta historia. Estoy mirando algo, estoy leyendo. En este caso hipotético, la idea es que pasen cosas, ¿no? O sea, la historia, ¿no? Nudo, desarrollo, final, todo eso. ¿No? Como se básicamente una historia. Es como toda una vuelta para volver al inicio y cambiarte con el mismo recurso que es Drew McIntyre. Que si hubiese estado todo el combate, me parece que hasta me molestaba menos, ¿no? Está ahí todo el tiempo, bueno, interviene, 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 hasta que se mete del todo y le golpea a Rollins y causa la descalificación. Tiene sentido. Porque está ahí, lo estás esperando, lo ves venir. Pero que jueguen con la idea de que no, y después sí, es como, oh, por favor. Me tuvieron en vilo toda esta media hora para nada. Obviamente estira la rivalidad, pero creo que sí, gastaron un buen combate y tiempo para nada.
Sí, es como Tolkien, ¿no? El Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo, el primer libro. Hay una pelea importante, pero aparece Drew McIntyre para intervenir, cosa que no termina bien, y la alargamos hasta El Señor de los Anillos, Stream Rules, ¿no? El siguiente libro. Dicho eso, pasemos a SmackDown. Hemos hablado de Roman Reigns en Raw, cómo pierde con The Revival y no luce bien, siendo él posiblemente el siguiente retador al título universal. En SmackDown tenemos a Rusev, que ya se sabe que es el retador al título de WWE en Extreme Rules. Y a pesar de que nos guste mucho Rusev, es un luchador que, por la posición que ha tenido hasta ahora, no es un retador tan fuerte o tan creíble como para quitarle el título a AJ Styles. Así que lo que se puede hacer en estas semanas es darle victorias, hacer que luzca muy bien, cosa que llega con mucho momentum de cara a ese combate. Pero en este martes en SmackDown tuvo un combate con Xavier Woods, que sí fue competitivo. Estuvo el New Day haciendo comedia, así que Rusev gana, pero no se siente como una gran victoria, porque yo creo que debería haber salido ahí a matar a Xavier Woods en poco tiempo, a lucir dominante, a lucir fuerte, cosa que va creciendo un poco su estatus, la imagen que te proyecta como retador, pero no, Así que espero que eso mejore en las próximas semanas con Rusev.
Sí, ahí yo creo que, por ejemplo, Rusev tiene como victoria importante la de Daniel Bryan y, bueno, la que lo convierte en retador, ¿no? El final del Gauntlet Match contra The Miz, si no me equivoco. Fue tan reciente, pero no me acuerdo. Pero sí, The Miz, ¿no?
Sí.
Que The Miz fue el que eliminó a Bryan y ahí vino Rusev. Entonces son dos luchadores que están bastante over, ¿no? De nivel alto, cuando Daniel Bryan, todo lo que es, y The Miz, todo lo que ha logrado, que siempre está también como entre los luchadores importantes. El personaje de Xavier Woods, me parece que si bien New Day es un acto importante, ¿no? Y todo lo que genera, como combate individual, no es lo que pareciera un combate competitivo, combate llamativo, un combate que es bueno, a ver. Este Rusev contra Xavier Woods, ¿podrá ganar Rusev? ¿Cómo podrá ser? ¿Cómo será este encuentro? O sea, está bien, lo ves, es un buen combate, pero vos, cuando termina, no sentís. Ojo con Rusev, ¿no? No es como si viene este tipo, está tomando. Está tomando fuerza, se viene como una verdadera amenaza, como no sé si lo enfrentás. Entiendo que no le va a ganar, no sé, a Samoa Joe, por ejemplo, porque también es un luchador que quieren poner over, pero sí, si alguno me parece una opción bastante poco interesante para llevar este tipo de combate, sobre todo, ¿no? De unos cuantos minutos, que se sienta competitivo, que se sienta parejo, porque uno esperaría eso, que el ruso vaya y lo destruya. Por el estilo también que tiene, ¿no? Y por la intensidad de Rusev.
Porque seguramente saldrá en Extreme Rules a luchar con AJ Styles y será la historia de que, el tipo que es más grande, más fuerte para detener al campeón, ¿no? Por eso Rusev debería salir ahora a barrer con todo lo que le pongan delante hasta Extreme Rules para que te lo creas. Deberías, luego de haber ganado el puesto retador al título, deberías salir ahí entrenando como Iván Drago, ¿no? Y de pronto ves, mira, este atleta búlgaro inyectándose cosas, ¿no? Para que llegue con fuerza a Extreme Rules.
Claro, aparte, yo creo que tenerlo, por ejemplo, luchadores como Kofi Kingston, Xavier Woods, son sacrificables para esto. No, no van a, justamente el estatus que tienen, que es uno como, es difícil de clasificar, incluso te diría, porque son top, pero ahora están luchando por títulos individualmente, no son top, tampoco son top como grupo, tienen ese cariño de la gente igual, ese alcance, esa venta de merchandising, que sabemos que siempre es buena, siempre tienen espacio en el programa. Pero no son, justamente, como decía, no sé, un Samoa Joe, que no, que le haría mal una derrota. O The Miz incluso, que no está mal, me parece, cuidarlo un poco, tal vez, ¿no? Que por más que sea heel, por más que tenga todo su personaje, está bien que no pierda siempre tampoco. Y justamente este tipo de luchadores, Kofi, Xavier, ¿no? Como dos retos fáciles para Rusev y después Big E, ¿no? O sea, yo pensando, ese oro sería bueno para generar de cara a Extreme Rules, ir potenciando a Rusev, ¿no? O sea, es el camino muy simple, o sea, estamos hablando de la historia más básica del mundo. Retos pequeñitos, va sumando, Big E, de ahí llega así, tipo más grande, más parecido a Rusev. Y bueno, todo eso sería una forma de construirlo de cara a AJ Styles, al campeón. Y que está bueno porque aparte sería, bueno, Rusev se enfrenta a distintos tipos de luchadores. Y sabés que a los que son más pequeños tal vez los derrotó de manera muy dominante, ¿no? Y que solo uno grande como Big E le pudo hacer frente, ¿no? Sería una forma también de contar esa historia. De, bueno, a los que son más chiquitos les tiene una superioridad muy clara. Y AJ Styles se puede ver en problemas por eso, ¿no? Pero bueno, otra vez, estamos generando mejores historias de las que vemos. Me interesa igual saber ahora. Este martes, ¿qué le darán a Rusev? Y me gusta también cómo hablan, ¿no? Yo creo que Qué genial, siempre ruso, como decimos que lo que toca lo convierte en oro, así que yo creo que pase lo que pase, si bien podremos tener una mejor historia, una mejor construcción, va a darnos un buen combate contra AJ Styles, que también es, bueno, por algo es fenomenal. Y me gusta este encuentro, es diferente, yo creo que es le hace justicia al intento, al pretexto, al lema digamos, de SmackDown. Sí, estaba buscando la palabra que no me salió cualquier otra palabra, no
El
sé por
eslogan
qué.
puede ser.
El eslogan,
Yo
¿no? De
siempre
no
me.
pierda
Yo
esta oportunidad.
tenía esta palabra eslogan siempre en la mente y a veces se me iba y decía, ¿cómo se dice esta cosa? Y me acordaba de Hulk Hogan, ¿no? Que como que rima un poco y digo, ah, eslogan.
Maravilloso.
Un life hack, ¿no? Con el wrestling.
Pero eso, ¿no? Se siente como la tierra de las oportunidades, ves un combate que no esperarías. Por el título principal y se construye, tal vez no como nos gustaría a nosotros, pero sí con victoria, sí con credibilidad a un retador que no es el esperado, no es la opción fácil, pero que va a llegar con fuerza, me parece, con ciertas posibilidades, aunque bueno, no esperamos obviamente que termine ganándole a AJ Styles.
Nos comentan que ha terminado empatado España con Rusia, así que se van a la larga, y así como cuando Raw se pasa 15 minutos de la hora, más o menos algo así, pero con más drama. Así que vamos a ver qué pasa con ese partido, que llegamos todavía a comentarlo, media hora más tenemos de programa. Luego, ¿qué más pasó en SmackDown? Esto no pasó en SmackDown, pero afectó al programa, el hecho de que durante un house show el día lunes del grupo de luchadores de SmackDown, un perro policía mordió a Shinsuke Nakamura en la pierna. Por ahí se rumorea que era Doctagón, que estaba al parecer trabajando para la policía. No sé si eso es cierto, ¿no? Dudo sobre todo por el hecho de que está trabajando para la policía, ¿no? No sé si tiene el perfil psicológico para trabajar en ese rubro, pero lo que es cierto es que Nakamura tuvo ese ataque del perro, no pudo participar en SmackDown, tenía programado un combate contra Jeff Hardy, así que no estuvo tampoco en los shows de SmackDown en Japón, lamentablemente. Y a ver cuándo puede volver.
Es increíble, ¿no? Todo esto del perro, yo pienso en Doctagón mordiendo a Nakamura, que lo venía haciendo genial, ¿no? Que se iba a reponer muy rápidamente, creo, de la derrota ante AJ Styles, ¿no? De no haber luchado, de no haber logrado el título y estar iniciando esta rivalidad con Jeff Hardy, que se ve muy bien aparte, ¿no? Que ya pintaba interesante con esa nueva promo de Jeff, ¿no? Con ese costado ahora un poco más loco, más como bueno, con ese golpe que recibió, que lo despertó, y le abrió los ojos, la pintura facial de vuelta. Y pasa esto que lo estira, pero aparte con Nakamura totalmente ausente, y me da gracia pensar en. No sé por qué no hicieron una promo, capaz, porque ¿cómo le habrá quedado la pobre pierna? ¿No? Porque.
Yo lo vi con muletas en el show de Japón, haciendo una promo, me parece, pero no, o sea, tan grave, imagínate, ¿no?
¡Qué horrible!
Aparte, a ver,
¿Por qué?
otra cosa, un perro policía, ¿de qué te puede morder? O sea, el perro policía está ahí para, no sé, buscar drogas o algo por el estilo. ¿Qué habrá tenido Nakamura en el pantalón, ¿no? No sé si habrá llevado algo en el bolsillo. Él es surfer, así que tal vez metido en la cultura habrá tenido que pasar algo por ahí, pero no, me parece extraño que te muerda un perro policía.
Sí, es muy extraño todo. Y una lástima, pues bueno, como te decía, era un buen momento para tenerlo presente. Supongo que lo bueno que tal no serán demasiadas semanas, me imagino, salvo que ha sido demasiado grave. Pero me estoy riendo de los comentarios. En la mezcla entre lo de España, Rusia y lucha de lesionados en Extreme Rules, porque Jeff Hardy también viene acarreando lesiones leves, ¿no? Pero igual está luchando, que también ahora podemos comentar eso.
Dice que confundió a Maradona con Nakamura, el perro policía. No sé si, no sé qué tan parecidos son los dos, pero ahí está la teoría.
Bueno, el swag lo tienen, ¿no?
Oh, es verdad. ¿Qué pasó entonces si no estuvo Nakamura en SmackDown? Jeff Hardy hizo un reto abierto y responde Eric Young de Sanity. Al final intervienen los otros luchadores, Alexander Wolf y Killian Dane, y luego vienen los Usos, que la semana pasada tuvieron su problema con Sanity, así que se armó un combate de 3 contra 3. Y al mejor estilo de lucha underground, el equipo debutante perdió en su primer combate, que es cierto, vencen a Alexander Wolf, que es de por sí el más vulnerable del grupo. Pero eso la gente que los ve por primera vez no debería saber desde ahora. Y me parece un error que Sanity en su debut pierdan cuando fácilmente uno podría haber cubierto a uno de los Usos. Porque los Usos tienen un estatus y aún así pierdan, y puede ser con trampa y todo, no les afectaría tanto. Pero no sé por qué habrán decidido hacer esto y le quitan, creo, en mi opinión, mucho momentum a Sanity, que debutaba apenas la semana pasada.
Sí, terrible la decisión, me parece. Porque sobre todo cuando un debut como el de Sanity se retrasa tanto, ¿no? Porque tenés los videos, ¿no? Y están diciendo, traen el caos y que son ese nuevo grupo, esa facción que va a venir a destruir y a controlar y se ponen over. Su primera aparición no llegan a tener un combate, ¿no? Porque atacan a los Usos. Y bueno, se tiene que presentar como eso, como una amenaza, ¿no? Tiene Eric Young este combate que por momentos lo domina hasta que aparecen los Usos. Todo se vuelve desordenado, ¿no? Hay este ataque a los participantes del combate, ¿no? A Jeff Hardy y Eric Young. Ahí se plantea el 3 contra 3. Obviamente, un clásico buqueo, ¿no? De que, bueno, si hay intervenciones, pero son parejas las cantidades de personas que se enfrentan todos. Y el momento de la derrota, yo esto lo vi justo el martes mismo, pero hoy lo repasé, repasando SmackDown para el podcast. Y fue como, wow, ahora viéndolo con atención, se siente realmente peor de lo que yo lo sentí el martes mismo, ¿no? Ahora, porque claro, lo vi pensando un poco más, bueno, en comentarlo, en todas las cuestiones. Y claro, lo ves y es como, uff, esto fue lo. Esto duró porque realmente no era un combate que tuviera nada de juego, no pasa nada, o sea, en realidad una derrota no es grave, pero te deja la sensación de, claro, estos tipos eran puro video, ¿no? Pura promo, y cuando tienen un combate que ni siquiera es un combate, ya te digo, con algo en juego, un combate realmente competitivo, sino, o sea, son combates, sí, obviamente, contra ex campeones y contra un campeón. Pero pierden, es como, ¿para qué tanto? O sea, ¿qué me pueden importar si no los conozco? Estos tipos raros que salen ahí y ya pierden la primera oportunidad que tienen. O sea, solo pueden hacer atacando por la espalda y de sorpresa. Ahora, ¿entendés? Es como que, ¿qué podés interesarte si tampoco, bueno, se presentan demasiado los personajes, no se les dan hasta ahora. Tampoco más que el caos ha llegado y todo eso, no se les ha dado mucho. Tampoco se les ha, obviamente, si es el primer combate que tienen, no podés terminar de conocerlos en el ring, como para que te gusten. Tal vez puedas haber visto lo que es Killian Dane, que si no, o sea, ves 2 segundos y ya ves que es una bestia, ¿no? Ahí capaz que te puede llamar la atención. Pero terminan ahí con una derrota.
Disculpa que te corte, pero justamente este fin de semana, el viernes, vinieron unos amigos a la casa y estuvimos ahí un tiempo, y mientras comíamos algo dije, ¿qué les pongo ahí para ir viendo, no? Y les puse el combate de escaleras del TakeOver New Orleans, el primer combate, ¿no? Por el título del norteamericano. Y Killian Dane llamó la atención especialmente por su espalda peluda. Eso es lo que más quedó ahí para los fans casuales de Killian Dane. Y ya se hizo un nombre, ya es famoso.
Es que es genial, Killian Dane. Yo creo que tiene eso, ¿no? Lo ves, por más que no lo conozcas, pero lo ves 2 minutos en el ring y, bueno, obviamente además de su imagen, de su presencia, lo ves luchando un poco y ya es suficiente como para ser fan o por lo menos para interesarte. Pero claro, lo ves en este grupo, que está Eric Young, para mí no es tan llamativo, o sea, es un líder, como líder me parece interesante, porque es bueno en promos, ¿no? Y tiene también su presencia, pero no es un combate tampoco demasiado maravilloso que tiene con Jeff Hardy.
Sí, Eric Young ya no es tan bueno como solía ser por también la edad, aunque
Claro.
tampoco hemos visto grandes combates tan importantes de Eric Young como para tener 20 minutos y hacer un gran combate, así que a lo mejor todavía puede, pero es cierto que también ya tiene una edad.
Entonces es como que queda todo en eso, ¿no? Es como, no me pones over al talento nuevo, este que llega, no lo siento importante. Ahora, la siguiente semana, es como, bueno, a ver, tiene una victoria, quedará ese famoso 50-50. Pero sí, una decisión bastante cuestionable la de hacerlos perder. Y claro, la gente con esto de el Chaos, ¿no? Chaos is arriving, ¿no? Que estaba llegando a SmackDown. Martín, por ejemplo, esperaba a Jay White, ¿no? A Will Ospreay, por ejemplo, los integrantes del verdadero Chaos, pero no, llegaron y perdieron los de Sanity.
Sí, yo te digo, lo que pasa con esta derrota es que se normaliza Sanity, ¿no? Es algo que hace muy mal WWE también con el 50-50. No hay nadie especial porque nadie gana siempre. Y aquí Sanity acaban de debutar, ya perdieron, así que ahora son algo más en el roster, no son nada especial de fuera, ni lo nuevo, ni nada, porque no sé, a lo mejor
Claro.
estoy exagerando, pero no me gusta que hayan perdido. Ese es el resumen de todo esto.
Pero imagínate los Authors of Pain, ¿no?
Ajá.
Que vienen ahí, hablan en ese, no sé bien en qué idioma es. Hablan ahí, dicen un par de palabras, van empujando gente en backstage. No lo comentamos, ¿no? Que hacen
No, no.
bullying también. Y es genial, son la contraparte. Una vez más, vieron el nuevo Babyface. Defiende y trata de lucha por buenas historias con las mujeres, o sea, las critico, pero en pos de que hagan buenas historias en algún momento, que me gustaría verlas. Tenés por un lado los otros Offen que van, empujan un tipo en backstage, se cruzan con otros dos luchadores y es como, muchachos, no se metan con los trabajadores y estos, no nos importa nada, los vamos a romper todos ustedes también, ¿no? Como, mirá que estos tipos sí son bravos. Van caminando por ahí, se llevan puestos a los otros y todavía se cruzan con luchadores y van y les ganan, porque son realmente tipos duros. Y después tenés a el Riot Squad pintando con labial un espejo, rompiendo cosas, una camarita. El segmento de la foto con Jinder Mahal y Sunil, que fue horrible y sin sentido. Fue como, pocos segmentos logran. Uno horrible y nada tiene sentido a la vez, ¿no? O sea, sobre todo segmentos tan, tan prescindibles, porque a veces sí, en algo que aspira mucho, genera esos términos. Pero esto fue como, ¿qué porquería es esta? ¿Por qué estoy? ¿Qué son? ¿Por qué van haciendo niñerías ahí? Se sienten, no se sienten malas. Uno no las ve y dice, qué amenazadoras que son, que agarran a un tipo y le cortan la corbata, ¿no? Y que van tirando platos y dan vuelta a un vaso y no, y eso lo hacía mi hermano cuando tenía 8 años, yo qué sé, no, y no me da miedo, mi hermano, o sea, como te dan ganas de darle, ¿no? un llamado de atención y pórtese bien, o sea, y porque se supone que son el stable, ¿no? Que uno debería decir, no, estos tipos son rebeldes, por lo menos, y es como una rebeldía, como todo, realmente, o sea, Buquea, para mí la gente, perdón que me haya totalmente desviado del tema que me hizo acordar, este no lo habíamos comentado, o por lo menos no desde este punto. Nuevamente, lo que digo, de que la división de mujeres está escrita por gente que escribe telenovelas adolescentes, ¿no? Juveniles. Y bueno, las chicas malas hacen eso, ¿no? Pintan cosas, le tiran el almuerzo a los que no son populares, ¿no? Van a la mesa de los nerds y les tiran el jugo, le tiran la caja de jugo, yo qué sé, esas estupideces. Esto es parecido. Y volviendo al tema que nació todo esto. Imagínate que los Authors of Pain vienen haciendo eso, ¿no? Pasan ahí, empujan a uno, se meten con Titus y van y pierden con Titus y Apolo. Entonces, pero estos son unos idiotas, o sea. Y ya los vas a ver como tipos que pueden impresionarte. Y acá es algo similar, es como, no, viene el caos, vienen estos tipos extraños, que aparte, durante el combate los ves y está Alexander Wolf ahí apoyado en el ring, como, y con poses extrañas, como, qué tipo extraño este, qué loco raro. Y está Killian Dane, que es un monstruo ahí alrededor, y pierden con los Usos, que lo vimos 300.000 veces, que sí, son importantes, pero que totalmente podrían haber perdido y dejar un poco más fuertes a este grupo que recién llega.
Hablando de la división femenina, tenemos para la próxima semana anunciado un James Ellsworth contra Asuka. Ellsworth salió esta semana a hacer una promo diciendo que no odia a las mujeres, ¿no? En realidad, él ama a las mujeres. Es, ¿cómo dice? Mi vida, ¿cómo es? Mi vida amorosa es tan caliente que podrías freír un huevo encima, algo por el estilo. Y sale ahí muy envalentonado porque Asuka no estaba en la arena. Sale Paige, le anuncia que la próxima semana luchará contra Asuka. Y me imagino que saldrá Asuka a matarlo porque en WWE las mujeres pueden pegar a los hombres, pero los hombres no a las mujeres. Así que será breve.
Esto me pareció bastante divertido. A mí me gusta James Ellsworth, me parece que
sí.
Ya en su momento había sido bastante gracioso, bastante entretenido, que su paso por las indies lo reafirmó. En el micro me parece muy, muy. Es diferente, aparte. Yo creo que tiene. O sea, tiene esa cosa de que es irónico, ¿no? Porque claramente lo ves y decís: este tipo es un imbécil. Mirá las cosas que dice. Es obvio que no pasa eso. Que, ¿entendés? O sea, que. O yo creo eso, por lo menos, ¿no? Creo que las mujeres se vuelvan locas con James Ellsworth.
Bueno, no sé. Habría que
y
preguntarle alguna.
Su viñada. Por lo menos yo las referencias que tengo femeninas que lo han visto no han demostrado demasiado aprecio a su rostro, sobre todo. Pero es genial todo, o sea, todo el segmento de él me parece muy divertido. Cuando sale Paige, lo ves el. Ya la figura de él, la pose, está ahí sin camiseta hablando. Y claro, en WWE, ¿no? En la tierra de cuerpos esculpidos, ¿no? De hombres así como dioses, ¿no? ¿No? Está James Ellsworth y creyéndose aparte que es una especie de Adonis, es muy divertido. Y me gusta este, o sea, hicieron algo interesante con Ellsworth, me parece, y aporta bastante a esta historia con Asuka. Quiero ver ahora lo que va a pasar la próxima semana. Así que estuvo bueno, me gustó y estoy contento con este regreso.
Y lo principal de SmackDown fue el hecho de que, a ver, vamos por partes, porque primero, recordemos la semana pasada cómo los Bludgeon Brothers entraron a golpear, a cachiporrear a Daniel Bryan en pleno Gauntlet Match para que se vaya eliminado. Esto como resultado de que se encontraron más temprano, se miraron un rato, ¿no? Se miraron feo y al parecer eso es suficiente como para que los hermanos Cachiporra se ofendan. Esta semana The Miz los invita a Miz TV y pasan como 20 minutos hablando de por qué lo hicieron y no dicen nada, o sea, no se sabe al final por qué. Sale Daniel Bryan, reta a ambos o reta a uno de los dos. Luke Harper acepta, hay combate en el Main Event. Y así como en Raw, tienen un combate que dura cierto tiempo, no está nada mal. Pero Eric Rowan aparece, interviene, ya no es Eric, es solo Rowan, interviene, ataca a Bryan, así que hay descalificación al final. Pero en este caso aparece Kane para atacar a los hermanos Cachiporra, para salvar a Bryan, se dan un abrazo luego, recordando los tiempos de Team Hell No. Y aprovechando esto aparece Paige para anunciar que en Extreme Rules será entonces por el título de parejas el Team Hell No retando a los hermanos Cachiporra.
Me pareció muy muy divertido. Me hizo sorprendido mucho verlo en el momento, porque no me esperaba para nada un regreso del Team Hell No. Y me enteré en Twitter, porque creo que estaba mirando. Miré un poco al principio y después me puse a mirar algo en otras empresas, otras cosas. Y claro, entro y me preguntan, no me acuerdo ahora quién, me dicen. Sí, yes, 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 o no, 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 ¿no? O sea, a ver si estaba de acuerdo o no con algo que había pasado. Yo digo, ¿de qué están hablando? Y bueno,
yo tampoco lo vi en directo y me enteré por Twitter porque leí un comentario que era algo así como: ojalá que esto termine con Daniel Bryan siendo alcalde. Y dije, ah, ¿qué habrá pasado?
Y es la joven promesa Kane, ¿no? Que va a tener otra oportunidad. Pero me gustó. Ese regreso, ¿no? Ahí con Daniel Bryan, me gustó el abrazo Y me hizo recordar toda aquella época del Team Hell No, que era muy divertido, tuvieron muchas cosas, ¿no? Juntos, sobre todo cuando tenían más diferencias, que era la gracia, ¿no? Que era una pareja dispareja, no solo físicamente, no solo en estilo, sino que no, los duelos de Yes, de No, era como que les costaba llevarse bien, pero les iba bien. Y me gustó que hayan vuelto, y creo que también ayuda a esa división de parejas, que si bien tiene rostros nuevos, no termina de para que hay un comentario que realmente amerita que tengan segmentos gritándose en vez de "yo soy los campeones de pareja". ¿Te acordás que cada uno decía
Claro,
que
claro.
él mismo era "I am the tag team champions", pero diciendo "yo soy el alcalde"? Sería genial también. Y no, lo que te decía, la edición de parejas de SmackDown, si bien ha tenido cambios, ha tenido ingresos nuevos, incluso los Good Brothers teniendo dos oportunidades titulares, todavía creo que no termina de armarse algo totalmente fresco, totalmente interesante. Está bueno, igual que New Day está fuera del título, The Usos también está por otro lado, pero es como que se está rearmando todavía, está como en un proceso. Y está bueno, también es parte, o sea, obviamente las cosas no pueden ser de un día para el otro que tengas una edición de parejas nueva y ya funcione y ya sea todo divertido y genial y tengan todas historias. Entonces está bueno, en parte de eso, que aparezca Team Hell No, no sé cuánto tiempo van a estar juntos, no creo que sea demasiado. Supongo que Daniel Bryan después volverá a hacer. Luchar por individual y a tener sus historias, sus rivalidades, pero me parece un buen recurso para usar en este momento. Esperar, por ejemplo, Bryan va a tener su historia con The Miz, sin dudas. Va a tener, o sea, Bryan tiene pendientes tantas cosas que, como no es el momento tal vez de hacerlas o no las quieren hacer ahora, me parece un buen recurso usar este contra unos campeones que le falta, me parece algo. Yo creo que me gusta verlos, me gusta que sean dominantes, pero le falta un poco ahí de que se sienta importante la historia. Mirá cómo surge esta historia, ¿no? O sea, con un cruce ahí de miradas. Y después estaba, bueno, obviamente el ataque de los cachiporra. Pero le falta algo todavía, así que creo que esto puede ayudar a hacer interesante la escena titular de la edición de parejas de SmackDown.
Lo último de SmackDown, que no lo tengo notado, pero con lo que mencionan en el chat ahora lo recuerdo, que imagínate, Fede, hemos visto enfrentados a Pentagón y Carístico antes de haber visto a Andrade Sin Almas contra Sin Cara.
Es
Que
que
sigue
lo
esperando a
de
Andrade, no sabe si va a llegar la próxima semana, pero ahí está, va a estar ahí esperando a ver si aparece.
yo no entiendo qué están haciendo ahí. Creo que en un momento Sin Cara estuvo lesionado o algo, por eso se demoró, pero ahora ya se supone que está bien, ¿no? Y aparte los segmentos tampoco ayudan demasiado. Yo lo vi este de casualidad, el segmento de esta semana, ¿no? Una promo grabada ahí de Zelina Vega y Andrade. Y no ayuda, yo creo que todo el buen trabajo que hicieron en NXT, todo lo bien que se veía, está bien, tal vez no voy a apresurarme a decir "ah, ya lo tiraron por la borda, ya está arruinado", está. Pero yo no sé, pienso en las promos de NXT, pienso en verlos a ambos y decir qué gran pareja, cómo se potencia, cómo las promos de ella. Realmente lo ponían over, pero no eran este tipo de. Justamente lo hablamos muchas veces cuando hablamos de NXT, cómo se sienten naturales, ¿no? Los segmentos. Muchas veces, cómo suceden en backstage, en un ambiente real, ¿no? En el Performance Center, en los pasillos, en la puerta, todo ese tipo de cosas. Acá es como tan armado, tan de cartón, que bueno, y no parece un tipo importante Andrade Sin Almas, ¿no? Lo ves así parado haciendo caras en la promo mientras ella habla y él está ahí solamente haciendo gestos, como ¿por qué todas las promos terminan siendo así en el roster principal, ¿no? Con uno hablando y el otro ahí es. Claro, yo me imagino que debe ser difícil también tener, no sé, que sean 2 minutos de promo Bueno, vos te vas a parar al lado de la persona que habla, con un primer plano, no vas a decir nada. Y tampoco es una promo que diga mucho, y bueno, suerte, ¿no? O sea, yo entiendo que incluso para un luchador profesional, con todo el entrenamiento y todo el trabajo que deben hacer, sea difícil estar ahí 2 minutos y poner una variedad de caras acordes a una promo pobre en contenido, ¿no? Así que esperemos que se dé una vez por todas este Andrade Sin Almas contra Sin Cara y que pase algo interesante después con él, porque es una estrella tremenda y no lo están aprovechando. Incluso esto, yo no sé si es peor este tipo de cosas o que directamente no aparezca, ¿no? Porque no genera mucho hype que sea Sin Cara el rival. Y ves esta promo, la de esta semana realmente, yo la veo y es como, ¿qué? Este tipo es un nada, o sea, ¿qué? No, no, ni ahí siento que es un ex campeón, que es una superestrella, nada, no me generó absolutamente nada.
A ver, intentemos meter en 15 minutos NXT y Lucha Underground, porque no quiero
Uf.
dejar de hablar de estas cosas. A ver, en NXT, primero que Tommaso Ciampa sale a encarar a Aleister Black, así que eso es la idea para el siguiente combate, al menos por el título, no se sabe todavía cómo será, pero ahí está la idea. Y relacionado con eso está, primero, que Candice LeRae venció a Lacey Evans, así que eso nos da a entender que ahora Candice está como en posición de ir subiendo para ir tal vez acercándose al título femenino de NXT. Y Johnny Gargano, cuando lo entrevistan al respecto, dice que se alegra por su esposa, pero él todavía está pensando en Tommaso Ciampa, quiere un combate más para desempatar y que Ciampa no termine siendo victorioso en su rivalidad y eso. Así que habrá que ver cómo se compagina todo. Candice por un lado, luego por otro Tommaso Ciampa queriendo ir por el título y Johnny Gargano todavía queriendo un combate con Ciampa.
Hay varias cosas interesantes en esos tres frentes que presentás, que están relacionados, pero también están tomando su propio vuelo, y es lo que me gustaría en realidad, al menos por un tiempo. El Candice contra Lacey Evans me gustó. Hay buen nivel en la división femenina de NXT, eso ya lo sabemos, ya lo hemos visto y hemos comentado muchas veces. Tuvo un par de movimientos bastante interesantes Candice LeRae, y nos recuerda, por suerte, que no es solo la esposa de Johnny Gargano, que es una buena luchadora y que podría dar un personaje bastante más interesante, me parece, y con más presencia, que ser solo la esposa de Johnny, que aportó mucho a la historia. O sea, para nada voy a decir que es una mala idea haber usado esa realidad, porque creo que aportó a todo el drama de Ciampa con Gargano, pero creo que sí es un buen momento para separarla, no obviamente de Johnny, ni que se ni que se
Que se divorcian
omita.
en storyline,
Claro, no, pero sí que tenga su vuelo propio, ¿no? Porque tiene el talento, seguramente el apoyo de la gente, y puede, me parece, tener esa independencia para tener buenas historias, para tener un buen recorrido, sin ser todo el tiempo la esposa de, ¿no? Y solo quedar en eso, me parece que esto es solo una pequeña muestra. Para mí, Candice es una gran luchadora, la he visto bastante en las indies. Así que espero eso por un lado. Después, por otro lado, me gusta esta especie de broken Johnny Gargano que estamos empezando a ver, ¿no? Que se empieza a obsesionar con Ciampa. Que incluso también aporta a eso. Que la próxima semana se va a enfrentar, si no me equivoco, a EC3, ¿no?
sí, porque
Porque
estuvo eso de que intervino durante su combate para firmar el contrato, y eso lo primero ahora es EC3 contra Johnny Gargano.
y que ahí también Regal, cuando lo anuncia en Twitter, creo que hace el tweet o digo, hace el comentario o algo, es como, bueno, tiene que dejar esto de lado, ¿no? También se sigue jugando con esa idea de que empieza Johnny Gargano con esta obsesión ahora y con este desempatar, y que bueno, este combate es como, a ver, que se enfoque en otra cosa. Está bueno, me parece que es una buena forma de seguir, no seguir con la historia, ¿no? O sea, que está bien el mantener eso en la cabeza, pero que lo quieran llevar a otra cosa para que ahora no sea el duelo, y mientras tanto, ahí vamos al otro frente, Ciampa vaya a por el título. Y fue una gran promo ese duelo ahí. Ciampa está, pero está en un nivel de promos de lo que genera de presencia. Mirá que Aleister Black me encanta también. Y justamente en presencia es súper top, me parece, ¿no? O sea, es un tipo que vos lo
Sí.
ves y decís, uff, esto es un tipo diferente, es una estrella. Es ese tipo de luchadores, creo que atrae, puede atraer todo tipo de público, ¿no? O sea, sin ser tal vez un Roman Reigns o John Cena de ese estilo, pero es un estilo que es genial, ¿no? O sea, me parece toda una estrella, pero Tommaso Ciampa es, pero está, pero superlativo el nivel que tiene en este momento. Gestos, todo, o sea, su expresión corporal, ¿no? Las poses, todo, transmite, también es una cosa, pero ese duelo me parece que puede ser genial. Que Ciampa va a estar por encima, ¿no? Las promos y lo que va a generar de camino a ese combate, pero cuando llegue se va a sentir como algo realmente importante y ya me genera mucha expectativa verlos enfrentándose en algún momento.
¿Sabes ahora que has mencionado lo de Broken Johnny Gargano? Lo que me imagino que sería genial. Toda la historia de Broken Matt Hardy en TNA, pero con Johnny Gargano, ¿no? Hay que recordar que en un momento, la esposa, que era Revy Sky,
Play Sky, claro.
al principio no estaba con Matt, o sea, decía que este tipo está loco, ¿no? Y Candy sería ese personaje, ¿no? De que qué le pasa a Johnny, no entiende nada. Y luego termina estando igual o más metida que él, ¿no? Y dentro del personaje sería genial, me encanta, pero no lo van a hacer. Y no
No, no.
queremos más tiempo del programa, vamos con lo siguiente. Undisputed Era, Adam Cole, Kyle O'Reilly y Roderick Strong se enfrentaron a los nuevos campeones de parejas de NXT, Mustache Mountain y Ricochet, que salió a ayudarles. Y me sorprendió mucho porque por lo que se estaba viendo durante el combate, durante el ataque previo, uno ya tenía en mente que seguramente Ricochet sería el siguiente retador al título norteamericano de Adam Cole. Lo que habría podido hacerse con una victoria de Ricochet, no necesariamente sobre Cole, sino sobre alguno de los otros dos, pero al final lo tiene. Ricochet aplica el 630, tiene a Adam Cole, me parece, o a uno de los otros dos ya listo para cubrir, pero intervienen desde afuera y al final Cole es quien termina cubriendo a Ricochet. En lo que no sé si habrá estado bien, porque ahora Ricochet tal vez puede ir por venganza o algo por el estilo, pero habría preferido ver a Ricochet ganando y ahí convirtiéndose en retador al título norteamericano.
Sí, era una posibilidad, pero no me disgustó tanto en este caso la cómo se dieron las cosas, por cómo se dieron, justamente por ser Undisputed era un grupo ya conformado frente a tres que en realidad, bueno, Monster Mountain obviamente también tienen mucha experiencia como pareja, pero Ricochet era esa tercera parte que se agregó de momento y ahí tuvo justamente superioridad, la unidad, la unión esa que tienen Undisputed Era, los ex campeones de parejas y el campeón norteamericano. Y me gustó todo, fue un gran combate, fue un gran cierre para NXT, siguen las historias. Así que, ¿qué más se puede pedir para el cierre de un show, no? O sea, historias que quedan abiertas, que continúan, tremenda acción. Un gran main event, como suele pasar en los semanales de NXT últimamente.
Hablemos de Lucha Underground brevemente. Lo primero que quiero comentar es el debut de Exo-Licious, que quedé en shock por el hecho de que ganó en su debut en Lucha Underground. Es
Sí.
impresionante. Y ya te digo, el tipo me parece que aún está verde, pero lo que hace, los spots espectaculares, los hace muy bien. Y la gente estuvo muy metida con él desde que apareció con los gestos, las cosas que hace. Es básicamente un exótico. Ahí, especialmente ahora en Lucha Underground. Tiene otro nombre en las indies que ahora no recuerdo cuál es, pero me parece que lució bien. Y por la victoria uno puede decir que le tienen algo de confianza como para ponerlo over y a ver qué tan bien funciona.
A mí me dejó en shock, en realidad, otra cosa al ver Exo-Licious. Pero me gustó, primero, vaya sorpresa, la de un debut con victoria en Lucha Underground. Y creo que lució bien. algo de lo que hizo despertar un poco a los believers, que era como comentábamos algo nosotros, ¿no? Por fuera de la raza de Lana Universe. Pero cómo estos primeros capítulos no se han sentido muy importantes, no se han sentido muy fuertes, y no se ha sentido el ambiente. Yo no sé si es porque el templo es diferente y por el filtro que hablábamos, ¿te acordás la semana pasada? El filtro, por decirlo de una forma, pero como no tiene esa calidad cinematográfica tampoco.
Sí.
Hay muchos de los factores que hacen que esta cuarta
No, y ya que
temporada,
estamos
perdón.
cortos de tiempo, metamos lo del main event también, porque más allá del
Sí,
resultado y
dale, dale.
todo, lo que lastimó para mí más al main event, lo que hizo que fuese un combate que no se sintiera tan épico como en otras ocasiones, más allá de que es el segundo episodio y no hubo mucha historia detrás, es que el público estaba bastante dormido durante el combate. No hay mucha bulla, especialmente si uno compara con cómo era el público en otras temporadas de Lucha Underground. Y lo peor es que están dormidos, pasa algo de un powerbomb en una mesa o algo por el estilo, y vienen los cánticos de "Oh, this is awesome" o "Holy shit" o qué sé yo. Y es como, bueno, no reaccionas, pero luego me quieres vender que es un gran combate. No sé si es. No, yo creo que es por el. Primero, por la arena. Hay menos gente ahí metida. Y segundo, porque el show no es tan emocionante como lo era antes. Eso creo que también afecta al público. A pesar de que están ahí, están entusiasmados y todo lo que quieras. Pero si el show no los engancha como los enganchaba antes, no van a reaccionar como lo hacían en su momento.
Sí, es una cantidad de factores, me parece, que lo que afecta en el momento de Lucha Underground. Y, mira, Dortagón también.
Oh, cuidado con las mordidas.
Pero eso, creo que el combate no se siente importante, ya hemos visto otros, surge bastante rápido, ¿no? Surge, Katrina va un día a hablar con Antonio Cueto, le dice: "Ah, sí, quiero que haya un Grace Match". Y Antonio Cueto la mira y dice: Sí, lo que sea, que sí, que cualquier combate". Y después se mete Jeremiah Crane, que está bien, tienen historia, todo, hay un background, pero surge tan rápido que cuando justamente lo bueno de Lucha Underground son las historias, y seguimos en la misma línea que comentábamos antes. Justamente gastando las balas grandes, tal vez, o por lo menos varias, en estos primeros capítulos, sin darles una construcción. Entonces, no se siente del todo importante. Aparece Ibelis ahí y tampoco se siente. O sea, no entendés mucho por qué, tampoco te da mucho background. O sea, está bien, es una sorpresa, está buena. Porque fue como, no me lo esperaba. Pero tampoco, si no lo seguí, yo por lo menos yo ni me acuerdo nada, tampoco cómo fue que pasaron las cosas, porque las temporadas demoran mucho entre una y otra, sobre todo estas últimas, entre la 3 y la 4. Entonces se siente ahí como un vacío, me parece. Y eso falta, le falta algo a esta cuarta temporada. Incluso creo que Matt Striker, ¿no? Como comentarista, como
Ah.
relator. Que sí, o sea, por lo menos algo que tenía que estar, o sea, era un tarado, digámoslo, pero era emocionante. Era un tipo que te hacía de cualquier segmento, vos lo escuchás y decías: "Ah, este tipo pone over cualquier cosa". Y ahora tampoco es vampiro, no sé, vampiro está en un estado lamentable,
Están
pero bueno, o sea.
aburridos, ¿no? En el main event, en lugar
No,
de
es
centrarse en lo importante
horrible.
del combate, es "Ah, mira qué violento". Y no se preocupan porque se supone que en un Grave Consequences, o en este caso, ¿cómo se llamaba esta cosa?
Three way to
Three
the
Way to
grave.
the Grave. Se supone que los personajes mueren, o sea, luego pueden revivir, ¿no? Pasan cosas y todo, pero supuestamente mueren las personas cuando entran en los ataúdes en Lucha Underground. Pero aquí mueren dos. Y ya, Matt Striker, en lugar de venderte "Oh, mira la muerte, mira cómo. Que los ha destruido, qué sé yo", se pone a leer la Biblia, ¿no? Se pone a citar,
Claro,
sí, que
exactamente.
estaremos aquí mañana y todo será más positivo. Y no, yo no leo la Biblia, así que no sé qué dice, pero algo así decía Matt Striker. Nada que ver
Es
con el
que
combate, no me vendía nada del drama ni lo que había pasado en la lucha. Ese es su trabajo.
claro, más extraño me parece que en un momento estaba más preocupado de ser poético, ¿no? Eso que muchas veces pasa en Lucha Underground, que dice, el ave de fuego se va a enfrentar por fin a las mil muertes para mirar en los ojos al vacío y está bueno, pero si el combate solo decir eso, ¿no? Y hacer analogías y metáforas y no te transmite la emoción del combate, es como, bueno, queda muy lindo, ¿no? Capaz que él lo escribe, o vaya a saber quién sea, lo escribe antes, y le vas a decir, qué lindos comentarios, cuánta poesía en esto. Pero es el transmitirlo, es como solo eso, una serie de, como decís vos, ahí leyendo fragmentos de la Biblia, ni siquiera se siente, no sé, por decirte algo, imagínate Master Striker te vendiera que tiene, no sé, que hay ante muertes, ante dioses y eso, lee la Biblia como, no sé, algo de protección, ¿no? ¿Entendés? Tipo, imagínate con miedo, diciendo, ah, no sé, Dios que nos salve en este momento, yo qué sé, o sea, algo por lo menos que le dé sentido a esa poesía, ¿entendés? A esas referencias. Es como que ni eso, es por todos lados, Lucha Underground está. Está en un momento muy muy extraño y muy muy pobre. Mientras, claro, así un cambio de frente rápido, están por penales en España-Rusia.
Con eso vámonos porque quiero ver los penales, al menos por el drama, así que les recordamos que estamos la próxima semana, a la misma hora, aquí en Arras de Lona Directo y recuerden escuchar también los programas que están por ahí en la página, Inbox, Puro Talk, Lucha Libre, no todavía, esperemos que vuelva. Y también va a haber la revisión pronto en Main Up o en esta semana, en un Arras de Lona por su parte, de Best in the World, de Ring of Honor, así que estén atentos a eso también y vean el show si no lo han hecho todavía. Y Fede, nos vemos entonces la próxima semana.
Sí, tenemos bastantes cosas para seguir viendo, para estar atentos, a ver cómo continúa la lucha underground. En este caso no sabemos, por ejemplo, yo no sé qué va a haber, no hay anuncios. Y bueno, seguir viendo cómo se encamina WWE de cara a Extreme Rules. Y bueno, todas las novedades que surjan del mundo del wrestling.
Vamos a ver los penales entonces. Ojalá que los comentaristas se pongan a leer la Biblia como Matt Striker. Por ahora los dejamos de parte de Fede From Hell y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.